y a la tanda. Cuando lo anunciamos hace un ratito, todos empezamos a pensar preguntas vinculadas para poder hacerle al doctor en psicología, Daniel Bogiasian, que está en línea con nosotros. Hola, Daniel, buen día. Gracias por atendernos.
Hola, buen día. Un gusto, Milva.
Igualmente.
Un saludo para ustedes y para la audiencia.
Gracias por atendernos en esta mañana. Yo tengo el libro que ya editó hace muchos años el doctor, pero que sigue más vigente que nunca y que fue reeditado. Se llama Preocuparse de Más, ¿no? Con un señor con muchos signos de pregunta en su mente. Daniel, si yo tengo que contarles quién es enorme la trayectoria que tiene, porque además de ser doctor en psicología, es presidente honorario de la Asociación Argentina de Trastornos por Ansiedad, es director del área terapéutica de la Asociación Ayuda para todo lo que es tratamiento y prevención de trastornos de ansiedad, es profesor e investigador de la Universidad Argentina de la Empresa, es miembro de un montón de asociaciones internacionales vinculadas a la depresión, a la ansiedad y demás, y es autor de varios libros. Entre ellos hemos vuelto a traer de Preocuparse de Más, doctor. Y acá vamos con cuestiones que a cada uno nos hacen ruido. ¿Por qué en este tiempo? Porque venimos de vivir horas muy traumáticas. Decíamos hace 48 horas que atravesamos, va a ser 48 horas, un periodo que nos tuvo a todos muy en alerta, con todas las alarmas disparadas, ¿no? Con todo por suceder adelante. ¿Nos preocupamos de más, doctor, o tenemos un escenario que realmente en este país hace que sea muy difícil no preocuparse de más?
Bueno, la verdad es que es difícil trazar el límite entre la preocupación adecuada y la inadecuada, ¿no? Porque uno diría, bueno, hay motivos reales para preocuparse y es cierto, digamos, que uno de los disparadores de la preocupación es la incertidumbre. Y como vos bien señalás, hay indicadores de sobra, digamos, para tener incertidumbre por distintos motivos. Cada persona puede empezar un proceso de preocupación. Y el secreto de esto básicamente está en cuando le ponemos un stop a la preocupación. Porque la preocupación es un proceso normal y estratégico que las personas necesitamos para nuestra supervivencia, para poder anticipar, para poder planificar, llevar adelante nuestra vida y resolver problemas. El tema está que el indicador, digamos, que empieza a señalarnos preocupación excesiva tiene que ver con no poder administrar la tensión que nos preocupa, que nos provoca la preocupación.
Ahora, porque, ¿fuimos, digamos, educados para eso, doctor?
Eso nos va a
traer
síntomas, por ejemplo.
Claro, digo, ¿fuimos educados para saber poner un stop a esa preocupación que es necesaria como una señal de sobrevivencia o supervivencia, como usted recién explicaba? ¿Fuimos educados para eso? ¿Estamos educados para eso? ¿O es un mecanismo que tenemos que aprender? ¿O hay recursos para poder poner un límite y que no nos arrastre a lo que después es una ansiedad permanente, un pico de estrés, para que no nos lleve a situaciones más extremas que nos terminan haciendo mal, ¿no?
Sí, qué bueno que utilizaste la palabra educación. Yo creo que la educación en sí misma, en general, es al revés, ¿no? Es decir, promueve la preocupación, porque, digamos, promueve la responsabilidad, promueve la producción. La educación, digamos, en este sentido, le hace buena prensa a la preocupación. Alguien preocupado es alguien responsable, alguien serio, pero en líneas generales lo que ocurre con muchas personas es que esa preocupación arranca y no para. Y cuando la preocupación arranca y no para, tiene consecuencias, y tiene consecuencias tanto en el plano físico, porque, por ejemplo, personas que sufren contracturas o síntomas secundarios, atención, problemas para manejar, digamos, adecuadamente los procesos digestivos. Hoy vemos un montón de propagandas en la tele que tienen que ver con tratar de manejar estos síntomas que tienen que ver con la preocupación, ¿no? A través de distintos medios. Y lo cierto es que se trata de un proceso psicológico que nosotros tomamos nota y empezamos a detectar que en algún momento nos empieza a perjudicar, tenemos que buscarle la manera para frenarlo. Este sería, digamos, el argumento central del libro. Preocuparse está bien, pero hay un punto en el cual deja de estar bien y te empieza a hacer daño.
Doctor, buen día, ¿cómo le va? Fernando Iris lo saluda, ¿cómo está? Mire, le voy a hacer dos por una. Dos por el precio de una. Mire, Doc, la primera. Bueno, ¿cómo frenamos eso? ¿Cómo ponemos un freno? Porque la mente se te dispara y no la podés frenar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, está comprobado que casi el, por ejemplo, de los miedos, ¿no?, que generan preocupaciones, el 90% son todas cuestiones mentales. Un 10% se realmente concretan. El resto es la mente que se te dispara, ¿correcto?
Sí, absolutamente. Bueno, primero, la preocupación viene a ser el componente cognitivo, digamos, que arrastra, digamos, los procesos que están asociados al miedo. O sea, cuando tenemos miedo, tenemos una parte que tiene que ver con el aspecto mental, y esa sería la preocupación, y otra parte que tiene que ver con lo físico, ¿sí? Digamos, las reacciones físicas que tenemos cuando tenemos miedo, ¿sí? Se nos ponen los pelos de punta, la taquicardia, estas ganas de ir al baño. O sea, hay un montón de frases del lenguaje cotidiano que aluden a la participación del cuerpo en los procesos del miedo. Y muchos de esos miedos, digamos, obviamente se sostienen gracias a la preocupación. ¿Por qué? Porque empezamos a rumiar sobre un tema y no cortamos, ¿sí? Entonces, primero hay que detectar qué nos estamos preocupando, porque como uno lleva la cabeza arriba de los hombros, parece que es gratis preocuparse, pero preocuparse tiene efectos tóxicos. Entonces, la persona tiene que primero darse cuenta que empezó con un tema en su cabeza que arranca de manera espontánea muchas veces, o porque uno escucha una información, o porque toma contacto con algo, se conecta con algo, ve algo, ¿sí? Y arranca ese proceso de preocupación, que en algún momento tiene que frenar para que esa atención se pueda redirigir a otras áreas, ¿sí? Entonces, si hay algo que funciona, digamos, contra la preocupación, es la refocalización de la atención. Entonces, las personas tenemos que llevar adrede nuestra mente para otro lado, ¿eh? Lo que sabemos hoy es que no es que me tengo que poner, digamos, a contar baldosas del piso, porque esa es una tarea sin sentido. La refocalización de la atención, por ejemplo, tiene que estar orientada hacia cosas que tengan sentido para nosotros, ¿sí? Algo que nos guste o algo que nos pueda captar nuestra atención, algo que tenga que ver con una tarea útil, ¿sí?, con la cual
tiene
estamos
que ser
involucrados.
Algo superador, entre comillas. Es decir, que te distraigas, exacto, con algo que tengas placer. Usted dice eso.
O placer o algo que tenga sentido para vos, que te pueda llevar a un logro real, ¿sí? A tener una sensación de satisfacción porque lograste algo. Porque, digamos, los procesos de preocupación excesiva, y vuelvo a decir, la preocupación es buena hasta que deja de serlo. Entonces, los procesos de preocupación excesiva tienen que ver con darle vueltas a una cosa que no termina en ningún acto.
Es decir, aparte, doctor, porque tenemos la idea o la fantasía de que porque lo estamos pensando mucho al tema o lo mantenemos en la cabeza o lo estamos rumiando, como usted lo define, de alguna manera lo estamos solucionando o lo estamos controlando. Tenemos ese error de concepto que porque lo pensemos mucho lo vamos a resolver, digamos, ¿no?
Tal cual, lo estás describiendo perfecto, Milva. Esa es una distorsión cognitiva, ¿sí? Uh-huh. Digamos, por la cual el sujeto confunde lo que piensa con lo que hace.
Claro. ¿Sí?
Es decir, como me estoy ocupando mentalmente, creo que estoy avanzando en algo. No avanzás en nada. Hasta que no hagas algo concreto, la preocupación sigue siendo un proceso estéril, ¿sí?, que no soluciona el problema y que no te lleva para ningún lugar bueno, salvo, digamos, hacerte sentir cada vez más tenso.
Sí, o hasta lo distorsiona, porque en ese rumeo podemos salir para cualquier lado imaginándonos situaciones que después no suceden y que no hacen más que predisponernos mal ante algo que tenemos que resolver. Entonces, es perjudicial por todos lados. Ale, ¿te quería sumar a la entrevista con el doctor?
Sí, doctor. ¿Cómo le va, Alejandro Funtovich?
Hola, mucho gusto.
Acá siempre hablamos de, bueno, el tema de lo que fue la pandemia, las consecuencias que trajo a la población en la salud mental. ¿Usted lo está viendo eso? ¿Hay como un nuevo, no sé si paradigma o un nuevo tratamiento para ese tipo de personas?
A ver, las personas vamos tomando, digamos, los estímulos del entorno para que captan nuestra atención y empezamos, nuestras preocupaciones se empiezan a dirigir con los estímulos que nos ofrece el entorno, ¿no? Obviamente. La pandemia, como bien vos decís, fue una situación de alta incertidumbre porque había un montón de cosas que no podíamos controlar y de hecho, digamos, las medidas que tomábamos parecían todas insuficientes, ¿no? Entonces, en este sentido, los procesos de preocupación están convocados, digamos, para arrancar, pero no terminan si uno no ayuda a su propia mente a frenar. Y bueno, y por supuesto las catástrofes naturales, no sé, la gente del campo habrá estado muy preocupada con el tema de la sequía, nosotros que vivimos en la ciudad con los problemas de inseguridad, o los problemas económicos, la población en general, digamos, todos estos escenarios son convocantes para activar la preocupación. Y si nosotros no tomamos conciencia de que tenemos que ayudarnos a que eso frene, digamos, podemos terminar desarrollando problemas como el trastorno de ansiedad generalizada, que es el trastorno, digamos, por ansiedad que sufre el 4% de la población argentina.
Ahora, doctor, en este contexto, ¿no? Un contexto pospandemia, recién usted mencionaba el tema de la gente del campo, por ejemplo, y pienso inevitablemente en la gente que está en Ucrania o en Israel, ¿no? Donde además cada sociedad tiene su propio drama. Nosotros en Argentina tenemos otro tipo de drama, no hay guerras, pero tenemos una situación de incertidumbre permanente y una idiosincrasia que nos hace además vivir en un estado permanente de alarmas. ¿Qué elementos, qué recursos podemos tomar prácticos? Obviamente que esto a veces requiere de un abordaje terapéutico más importante y más continuo, ¿no? Y más dirigido por un profesional. Pero en lo cotidiano, ¿cómo podemos hacer para enfrentar concretamente este tiempo en el cual sabemos que todavía nos queda otro periodo más de incertidumbre hasta el próximo 19 de noviembre, donde vamos a saber quién va a ser nuestro presidente, por ejemplo, y cómo se va a dirimir el futuro del país? Y mientras tanto, con un montón de cosas que nos generan angustia, preocupación, falta de certezas, ¿hay elementos concretos que nos puedan ayudar, no sé, respirar, hacer actividad física? Le pregunto cosas bien simples, doctor, que nos puedan servir a todos.
Sí. Las dos cosas que nombraste tienen efectos positivos, ¿sí? Hay personas que les cuestan menos, digamos, poder hacer ese tipo de ejercicios. Pero, por ejemplo, la actividad física, todas actividades que nos puedan permitir distensionarnos nos ayudan. Puede ser desde ver una serie o sentarse con amigos a charlar de cosas que no sean tensionantes, ¿sí? Pues si nos ponemos a hablar capaz de política, nos vamos a volver.
O de fútbol termina mal. Política y fútbol siempre terminan mal, Doc.
Bueno, es que, por ejemplo, digamos, si nos vamos a poner a hablar de cosas, siempre dentro del marco de tratar de mantener, digamos, el sentido del humor, ¿no? Es decir, por ejemplo, claro, todo lo que tenga que ver con distenderse, jugar a las cartas, buscar actividades, cada uno sabe qué es lo que lo ayuda a poner la cabeza en otro lado. Estar con otros, ¿sí? De un modo amoroso, en el sentido de poder compartir situaciones, tanto sea con amigos, generando buen clima, sabiendo, digamos, que si arrancamos para determinados temas, ¿sí?, vamos a terminar mal. Porque uno puede hablar, digamos, de fútbol de un modo divertido o puede terminar las trompadas. Eso va a depender también de nosotros y de nuestra disposición. Entonces, no buscar, digamos, escenarios en los cuales haya peleas, ¿sí? Y la otra cosa que ayuda mucho para aquellas personas que se preocupan por cuestiones que tienen que ver con los otros, o hay personas que se preocupan por los animales, hay personas que están preocupadas porque hay gente que la pasa mal, digamos, colaborar en proyectos, ¿sí? El altruismo es algo que también nos ayuda, ¿eh? En el sentido de ponernos a disposición de algún proyecto que pueda ayudar a chicos, o a personas que están en situación de calle. Estoy muy preocupado por lo que pasa, digamos, claro, en la sociedad, tratar de hacer algo a favor de eso, ¿no?
Pensar menos en uno, pensar menos en uno mismo y pensar en el otro más, ¿no?
Sí, pero digamos, si vas a estar preocupado, digamos que, claro, que se pueda traducir en alguna forma de acto. Esto es lo que quiero transmitirles, es decir, tratar de, claro, que se trate de un acto que te va a llevar a algo que te pueda, claro, producir. ¿Ayudaste a alguien? Fantástico, ¿sí? Pues, eso te va a hacer sentir, claro, mejor con vos mismo, y también vas a sentir que hiciste algo que no fue solo darte máquina, ¿sí? Como decimos habitualmente, y terminar el día totalmente tensionado.
Pero ayúdenos, doctor, el voto, que tiene que ser algo racional. En la primera vuelta fue voto bronca, en la segunda fue voto miedo. O sea, tiene mucho que ver con la mente también.
Bueno, sí, obviamente.
¿Cuál será la próxima?
Y realmente los motivos, digamos, que cada persona tiene, digamos, para votar son múltiples, ¿no? Realmente las personas razonamos cosas muy distintas que, bueno, después desembocan en una decisión. Pero lo que estamos seguros es que cada persona que va a votar está intentando algo que tiene que ver con intentar estar mejor, ¿no? O sea, las motivaciones son básicamente esas, y son motivaciones universales, es decir, las podemos observar en la mayoría de las personas. Queremos que las cosas vayan mejor. Pero para eso, primero también nos tenemos que cuidar a nosotros mismos, porque no podemos depender de que, digamos, terceros se ocupen de lo que no nos ocupamos nosotros mismos, que es, por ejemplo, cuidar nuestra mente. Y en este sentido, si cada uno de nosotros toma conciencia que se tiene que cuidar, ya por lo menos estamos ahorrándonos malestar físico y psicológico. Después, lo que vaya a pasar, que no depende de nosotros, es otro tema.
Bueno, hemos quedado todos reflexionando. ¿Alguna pregunta más antes de despedirlo al doctor? ¿Ale?
No.
¿Meli? ¿Estamos todos...?
¿Puedo aclarar, sí, una cosa? Porque sé que no. A ver, para que se pueda entender un concepto, digamos, cada, sí, digamos, lo que modula la ansiedad y la preocupación, digamos, es la percepción de control. Es decir, si yo trato de ejercer control sobre situaciones para las cuales no estoy preparado, voy a fracasar, ¿sí? Entonces, tengo que tratar de concentrarme en aquello sobre lo que sí tengo control. Entonces, hay procesos macro sobre los cuales no tenemos control. Yo qué sé lo que va a valer el dólar mañana. No tengo idea. O sea, si yo me paso todo el día viendo la cotización del dólar, obviamente no me voy a ayudar mucho a estar distensionado. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Perfecto. Si yo me rodeo de noticias estresantes, me va a disparar esa ansiedad.
Claro, esto no quiere decir desconocer la realidad. Es simplemente que decido o si compro un dólar o no lo compro, o si me compro una lata de tomates. O sea, tomo una decisión y me saco el tema de la cabeza.
Exacto.
Porque no me sirve de nada estar procesando la misma información 40 veces. Esto es lo que estamos tratando de transmitir.
Sí, eso es un buen ejercicio y es un difícil ejercicio, pero lo podemos poner en práctica y va desde cosas muy simples como la que acaba de mencionar usted, doctor, como ejemplo, hasta las cosas más complejas. Tomo una decisión y cierro el tema. No quedo con el tema rumiándome en la mente y especulando si lo hacía antes, si lo hacía después, si habría hecho bien, si habría hecho mal. Y aparte, tenerlo en la mente no cambia la historia, ¿no? Finalmente. Doctor, gracias por su tiempo. Gracias por habernos atendido esta mañana. La verdad que es que necesitamos pautas para vivir un poco mejor, ¿no? Y aparte, esto no es algo automático. Es una construcción que lleva mucho tiempo. Y no fuimos educados emocionalmente para esto. Sí, al contrario.
Es un proceso reeducativo.
¿Cómo?
Sí, que tenemos que reeducarnos en ese sentido.
Sí,
sí. Y yo les agradezco mucho la oportunidad de compartir con la audiencia estos conceptos.
Doctor, en el libro, porque yo volví sobre eso a raíz de su libro, que es uno de los que usted escribió, pero que fue reeditado, y cuando vi el título dije, es un tema ideal para estos tiempos. En su libro también usted desarrolla con más detalles estos tips o estas sugerencias o estos ejercicios o anclajes que da sí. para poder afrontar, ¿no?, procesos de ansiedad, de angustia o de preocupación extrema.
Sí, sí, sí. Sí, sí, hay una serie de ejercicios que van desde identificar la preocupación, digamos, aprender a clasificarlas, porque las preocupaciones se pueden clasificar, ejercicios para poner stop a las preocupaciones, y, digamos, el modo de poder clasificar los actos en actos posibles y no posibles, es decir, lo que la famosa frase del lenguaje popular, no te preocupes, ocúpate, ¿sí? Encierra una sabiduría importante que es, mirá, si querés dejar de preocuparte, hace algo concreto, ¿sí? Y que eso que hagas esté dentro de tus posibilidades de control. Por más que yo me ponga a fantasear 100.000 medidas que yo podría tomar como ministro de Economía, ¿sí?, para mí no tiene ningún sentido quedarme rumiando con eso, voy a utilizar la palabra que vos muy bien utilizaste, Milva, mejor que me dedique a lo que yo puedo hacer, ¿sí?, concretamente, porque esa rumiación, lo único que me va a provocar es insatisfacción, frustración y nada en concreto.
Daniel, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Un beso muy grande.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Estaba hablando con nosotros el doctor Daniel Boghiassian, que es autor de Preocuparse de Más, este libro que fue reeditado, pero que en estos días viene fenomenal para todos. Es doctor en psicología, presidente honorario de la Asociación Argentina de Trastornos por Ansiedad. Bueno, especialista en todo lo que es terapias cognitivas y de manejo del estrés y de la ansiedad. Y nos parecía interesante, Ale, ¿no?, traerlo a colación en estos tiempos tan difíciles en los que estamos excesivamente preocupados.
Sí, sí, la verdad está bueno cada tanto hacer una nota que podamos reflexionar, ¿no?, que paremos un poco con las noticias y nos ayude. Hay una noticia de último momento que va a decir Meli, ¿eh?
Dale. Sí, lamentablemente tenemos que informar el fallecimiento de Ricardo Iorio. Tenía 61 años, lo encontraron en su campo. La mujer, tenía mucho dolor en el pecho, lo llevó al hospital, pero lamentablemente falleció en el camino, así que, bueno, él sufrió un infarto, así que, lamentablemente, una leyenda, ¿no?, en el rock y una tristeza.
Polémico
también,
¿eh? Polémico también.
Sí, muy polémico, Pero está dentro, como dice Meli, dentro de las leyendas y los músicos importantes de rock.
Ok, lamentable la noticia. Bueno, vamos ahora sí a los títulos, son las 9:02. Gracias.
Más 104.7. Información al instante. Noticias.
Nueve de la mañana, 2:02. El cielo está cubierto en Buenos Aires. La temperatura 14.2°. Humedad 87%. La justicia secuestró casi $600.000 en la casa de Sofía Clerici y varios objetos de valor.